lugares. Y eso es casi un salvoconducto, porque si no los medios hablan, opinan, especulan, dicen lo que hay que hacer o dejar de hacer, y la verdad es que no hay nadie mejor que algún infectólogo o algún médico para opinar acerca de lo que deberíamos hacer o dejar de hacer, sobre todo porque además tienen algunos la entidad de hablar con el presidente, forman parte del equipo de asesores del presidente, y del gobernador y del jefe de gobierno porteño. Entre ellos está Omar Sued, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y, como decía recién, asesor del gobierno nacional. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
Hola.
Hola, doctor. ¿Me escucha?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos.
Bien.
No, ¿usted me está escuchando?
Sí, se escuchaba bastante bajo, pero ya lo pude arreglar.
Ah, perfecto, doctor. Bueno, a ver, no lo vamos a molestar mucho, sabemos que está en una situación un poco complicada, o con poco tiempo, pero ¿qué debemos esperar que pase hoy, que es un día clave porque se supone que arranca en las próximas horas la octava temporada, como le llamamos nosotros a la cuarentena esta que se viene prolongando sistemáticamente?
Bueno, hoy tenemos la reunión al mediodía con el Ministerio y a partir de ahí después, más tarde, va a haber una reunión en Casa de Gobierno, en Olivos, con un grupo pequeño del grupo de expertos, para terminar de definir la estrategia, así que yo no le puedo decir qué es lo que va a pasar porque todavía no hemos discutido, pero lo más claro es que hay que tomar algún tipo de medida para reducir la alta tasa de contagios que hay en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más lógico parece ser lo que mucha gente ya está proponiendo, que es un cierre durante 15 días de las actividades y del transporte para asegurar de alguna manera una disminución de los contagios que están pasando ahora en la calle, en el día a día, en todos los lugares, en todos los espacios.
Bueno, eso le quería preguntar, digamos, ¿no? Porque, a ver, a mí me da la sensación de que la gran diferencia, digamos, comparado con lo que se discutía en la previa de las prolongaciones de la cuarentena de antes, es que antes algunos decían, bueno, vamos a concentrarnos en el transporte público. Ahora es transporte público, pero también restricciones a la circulación o eliminación de permisos para algunas actividades.
Hace, hacerla bien. Digamos, si se hace, el objetivo de hacerla es frenar la transmisión y para eso uno tiene que lograr idealmente un 90% de paralización de actividades durante 2 semanas. Y si no se puede un 90, por lo menos un 70. Si no, no tiene esta medida no va a tener efecto y va a ser realmente una pérdida de oportunidad, un derroche y un desgaste de más de la población. Si uno logra frenar la gran actividad, digamos, toda la actividad comercial, toda la actividad social, y solamente sostener la comida y los hospitales durante estos 12 días, 15 días, la reducción de la cantidad de los casos, de 2.000 casos que tenemos cada día, podemos pasar a tener 400, 500, y eso realmente es un beneficio muy grande para el sistema de salud, para toda la población, y podemos replantearnos ahí, entonces después volver a abrir, pero si no lo hacemos bien, va a ser un riesgo. Y la verdad que los números muestran que la ciudad y que la provincia de Buenos Aires realmente son los dos únicos distritos que están con este gran problema. El resto del país ha demostrado que se puede hacer, que es factible, que no puede sostener, digamos, puede abrir, que puede tener reuniones con familia, que puede hacer un asado, como se puede hacer en muchas provincias, pero aquí en ese momento, en Buenos Aires, no lo podemos hacer todavía.
¿Y qué pasa, doctor? Le voy a preguntar algo que por ahí es una barbaridad, pero seguramente lo debe haber escuchado. ¿Qué pasa? Porque hay muchos que dicen, bueno, muchachos, a ver, porque ahora cerramos todo. Como dice usted recién, logramos bajar el promedio de 2.000 contagios diarios que venimos ahora, que eso es lo que anticipa la catástrofe, o por lo menos genera mucha preocupación, y lo bajamos a 400. ¿Y qué pasa? Porque lo bajamos a 400, ¿y qué pasa? Digamos, seguimos con poco contagio.
Bueno, y a partir de ahí sí es la posibilidad que el plan detectar pueda, de alguna manera, disminuir esta epidemia y limitarla, ¿sí? Y administrar todos estos brotes. Uno tiene, con 300, 400 casos, uno tiene la posibilidad de ir a buscar 5.000 contactos y aislarlos cada día.
Ah,
pero
ahí está.
Es imposible.
Ah, es lo que yo, porque claro, yo repasaba recién, digamos, a ver, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es identificar al contagiado, aislarlo y después además ir a rastrear y aislar al resto de los contactos de ese contagiado. Eso es imposible con 2.000.
Sí, porque vos por cada contacto, por cada caso tenés que buscar, en general encontrás entre 4 y 20 personas.
Absolutamente claro, doctor. Absolutamente claro. Dígame, de las 24, de las creo que había en aquel entonces, yo no sé si usted la recuerda el número exacto, pero de las 24 actividades que eran consideradas esenciales y que desde el arranque no se cortaron, ¿la idea es volver a esas, ir un poquito más?
No le puedo decir eso porque no lo hemos discutido todavía. Ajá. Eso depende de la opinión de 20 personas y la decisión del presidente.
Okay.
Entonces, eso la verdad es que no sabemos cuáles van a ser.
Okay.
Pero yo pudiera elegir, diría que la única actividad esencial en este momento son los servicios de urgencia, los servicios de atención de coronavirus, la policía, el ejército y la comida. Y idealmente sería un cierre lo más extremo posible durante 2 semanas.
Perfecto, ahí está, eso le iba a preguntar. Es verdad lo que usted dice, usted no lo decide, pero si usted decidiera, entonces, a ver, si yo
obviamente
repaso...
Obviamente que en contexto con apoyo social, con comida...
No,
con
estamos de acuerdo.
Con alimento y todo eso. ¿No?
No, estamos de acuerdo, pero digamos, a ver, lo que usted me está diciendo es una fase 1 más cerrada todavía.
La fase 1 lo más cerrada posible que podamos hacer.
Pero más apretada que lo que permitieron en la fase 1 original, quiero decir.
No, si vos te acordás, la fase 1 original, sí. no había ni una mosca en la calle.
Sí.
Cuando uno andaba por Buenos Aires no había nada, era como estas imágenes que teníamos de Roma, de España.
Claro.
No circulaba nadie, la gente se miraba y se cantaba desde los balcones. Bueno, tenemos que volver a una fase así durante 2 semanas nada más para lograr tener éxito. Uh-huh. Porque si no, cada persona puede transmitir a 3. Si vamos a mantener una movilidad mayor del 30%, estamos asegurando la continuidad de la epidemia sin ningún problema.
Claro. ¿Qué es el famoso R0, doctor?
Y esa es la cantidad de gente que contagia a una persona. Si vos tenés un R0 mayor de 1, la epidemia crece. Y seguimos en Buenos Aires con un R1, dependiendo de la ciudad y el barrio, entre 1,15 y 1,30.
Sí.
Entonces significa que 10 personas contagian a 13. En cambio, si vos tenés un R0 de menor de 1, ponerle de 0,5,
se va achicando.
Quiere decir que 10 personas contagian a 5, las 5 contagian a 2,5, las 2,5 a 1, claro. Y así la epidemia se va a poder seguir.
O sea, la clave es estar debajo del 1, digamos.
Exacto.
El R0, como dice Capital, que ellos tienen, 1,1, quiere decir que 10 personas contagian a 11, con lo cual eso se va incrementando.
Exactamente.
¿Y por qué hay diferencia, doctor? ¿Por qué algunos dicen, qué sé yo, en provincia de Buenos Aires el R0 es 1,7?
Porque el R0 depende de las medidas que tome la gente para no contagiar a otra. Si vos tenés 10 personas que se encierran en una habitación, en un hotel y no se mueven más, esas 10 personas no contagian a nadie. Pero si vos tenés 10 personas que trabajan en algún lugar donde tienen mucha exposición, por ejemplo... policías, esos 10 policías, si hacen asados, si se juntan a más cerveza y comparten la botella, si hacen, digamos, tienen varias parejas además de una sola, van a terminar contagiando no a 3, sino a 8,
claro,
cada uno, ¿no?
Claro. Doctor,
va a tener un R0 de 8.
¿Por qué en algún momento se dijo, se especuló, no sé si efectivamente eso se decidió o no, pero a la luz de lo que después vimos que ocurrió, parece que no? ¿Por qué se especuló en algún momento que iban a dar a conocer información estadística de AMBA, es decir, sin definir entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y siguieron igual? Porque hoy en todas las partes recibimos la situación en Capital y la situación en Provincia. ¿Eso no complica nada?
No lo sé. Mientras esté la información, si a mí me llega a través del gobierno de la ciudad o de la provincia o me llega unificada, es más o menos lo mismo.
Sí.
El problema es cuando hay información que sea contradictoria. Por ahora la información es bastante consistente, que las camas de terapia están en un 50%, en algunos lugares hasta un 70%, y que si bien hay ahora capacidad para sostenerlo, en 2 o 3 semanas vamos a estar en situación muy grave si no tomamos decisiones rápidas ahora.
21.804 casos positivos en Cava, con 3 millones de habitantes, contra 23.000, que en términos nominales son más, 163 en la provincia de Buenos Aires, y no pongamos los 17 millones de toda la provincia, porque buena parte de todo el interior está limpio de virus.
Claro.
Vamos a la zona metropolitana, 13 millones y medio de habitantes. En términos porcentuales está mucho más complicada la zona de Capital Federal, ¿no?
Sí, sí, claramente, pero lo que pasa es que la zona de Capital tiene algunas ventajas que no tiene la zona de
Por ejemplo...
El hecho de ser un solo municipio, ser el que toma las decisiones tener un sistema único, digamos, al ser un solo municipio, tiene control sobre toda la cadena de redes de sanitarias. En cambio, en la provincia vos tenés que lidiar con intendentes de un partido, con intendentes de otro, con distritos muy alejados, con dificultades de recursos humanos y recursos económicos. En cambio, la ciudad, dentro de todo, siempre ha tenido más recursos. Entonces, es diferente, es más epidemia en ciudad, porque obviamente la dinámica de la ciudad es diferente también, la gente vive mucho más cerca una de otra que en provincia, pero también tiene más recursos para potencialmente, cuando bajemos a 500 los casos en los dos distritos, a que sea más fácil el control en ciudad que en provincia.
Doctor, buen día. Jorge Perón le saluda. ¿Cómo le va?
Bien.
Si nosotros el año que viene o el próximo hacemos el ejercicio que estamos haciendo con el COVID, con las gripes comunes, de ir contando los infectados día a día y de ir contando las camas que se ocupan en todos los inviernos, ¿estaríamos muy lejos de los números que estamos en este momento?
Sí, en la epidemia de H1N1, en toda la epidemia de H1N1 se murieron 700 personas. Ahora ya vamos por 1.000 personas muertas y no hemos declarado la situación urgente de extrema urgencia que hubo en la pandemia de gripe.
La pregunta tiene acá, un sentido. Ahora después se la voy a decir. Lo que decía es, ¿la ocupación de camas a esta altura del campeonato todos los inviernos es muy diferente?
Es un poco menos. Por suerte, todas estas estrategias de prevención del COVID evitan la gripe también, y por suerte en la provincia, que todos los años tiene falta de camas, en este año por lo menos todavía tenemos algunas camas disponibles gracias a que no se han internado tantos casos de gripe.
Bien, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque hay mensajes en el sentido de que, se lo digo tal cual, para que usted pueda contestarle como especialista, déjense de joder con el COVID, es una gripe más.
Sí, es una gripe más que lamentablemente a las personas mayores de 70, si esa persona que escribió tiene padres o tíos, a las personas de 70 mata al 25% de las personas, diferente de las gripes que matan al 0,5%. Entonces, por eso es lo que desestabiliza. Si no matara a los viejos como mata, no haríamos nada, nos hubiéramos dejado de joder. Pero con esta mortalidad tan alta, en unas 2 semanas o 3 podemos llegar a pasar de 5.000, de 1.000 muertos a 5.000 y después a 20.000, ¿no? Entonces, eso lo ha sufrido.
Doctor,
de Chile, Suecia lo está sufriendo ahora con 5.000 muertos, con la misma cantidad de casos que tenemos nosotros.
La última de mi parte y lo libero, doctor. ¿Cómo estamos en otro índice que yo miro religiosamente? Porque a mí me quedó muy, muy, muy clara alguna explicación que me dio en el arranque de la cuarentena. Mire, a esta altura ya no sé si fue usted o fue el doctor Khan o López, hemos hablado con todos varias veces, que me dijeron, acá el problema es la clave en todo caso es el nivel de positividad de los testeos. Cuando hablaban, cuando todo el mundo preguntaba sobre si hacemos tantos testeos, faltan o no hacer y demás, ustedes, los profesionales, nos explicaban, acá la clave es el nivel de positividad. Con un nivel de positividad de menos del 10% sobre el total de los testeos, estamos relativamente bien. Ahí se empieza a complicar la situación cuando superan el 20%. Yo no sé si esa medida ha cambiado o no. En aquel entonces se supone era lo que decía.
En todo el país, por fuera de AMBA, estamos en un 6%.
Sí.
Pero si miramos el AMBA, estamos entre un 25 y 30%, depende cada día. Es una tasa altísima. Y esa tasa altísima es lo que yo te decía antes. No tenemos, cuando el sistema ya pierde la capacidad de poder ir a buscar a todos y testear, solamente te podés enfocar en los más graves. Entonces ahí la tasa de positividad te aumenta. Hoy el laboratorio de provincia, por ejemplo, el INVIRS, la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que le hace los testeos a provincia, están trabajando 20 horas por día en turnos y no dan abasto porque están procesando más de 1.000 muestras cada día.
Sí.
Y a eso es la muestra en el laboratorio, pero tenés que considerar que alguien tiene que ir a la casa de un paciente, de esa muestra hay que llevarla en auto hasta La Plata, de La Plata, o hasta el lugar donde esté, de ahí hasta la ciudad de Buenos Aires para que se procese, alguien lo tiene que meter en el sistema, alguien tiene que informar, llamar por teléfono a la gente si es positivo. Entonces hay una sobrecarga de trabajo tan grande que nuestro sistema en Argentina no estaba preparado para eso.
Perfecto.
En otros países se puede, en Cuba, en Costa Rica lo tenían armado, en España, en Italia, pero aquí, ¿hace cuánto que no hacemos búsqueda de contacto de tuberculosis, de sarampión, ¿no? Se hace como se puede, Y esto, el COVID tiene que dejar esa estructura, tiene que dejar al sistema de salud la capacidad para después poder ir y bloquear cualquier tipo de infección, de pandemia o de epidemia que venga para más adelante.
Doctor, gracias, gracias. Gracias. A ver, gracias por atendernos a nosotros y gracias por tomarse esta tarea de hacer docencia, porque la verdad es que en situaciones como estas a mí me parece que claramente las voces de ustedes son las que tienen que hablar y lo hacen de manera muy clara y yo soy un agradecido de eso. Gracias,
Te agradezco, un abrazo.
Adiós, que le vaya bien. 47 de las 9 de la mañana de la República Argentina. Ahí hablábamos con uno de los médicos que es asesores del presidente. Obviamente él se va a reunir también junto con el resto de quienes integran ese equipo de trabajo durante la jornada de hoy para determinar hacia dónde van. ¿Tenés parte de ese videíto que yo te pedí recién, Alexis? Escuchen este mensaje.
¿Pues sabías que no es virus?
No
es virus. Es como se llama